con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Entrevista importante en el partidazo con el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo, a la cadena COPE, como siempre.
Muchísimas gracias.
Gracias
muchísimas
por atendernos. ¿Cómo ha sido la cena con las chicas de la selección? ¿Qué les ha dicho el presidente después de lo que han hecho hoy?
Bueno, pues justo después de la cena hemos tenido una charla y, como se hace siempre en este tipo de citas, pues nos reunimos todos, hablamos, el míster, también una de las capitanas, en fin. Y bueno, yo lo que le he dicho es que las admiro mucho, que las admiro, le he dado las gracias por su comportamiento, a las que no han jugado tanto, que han tenido un comportamiento excepcional, a las que han jugado y han estado a su máximo nivel y han demostrado que queriendo, que poniendo todo el corazón y además con calidad se puede estar al nivel de las más grandes.
¿Qué cobertura se ha hecho del Mundial, eh? O sea, ¿qué despliegue, todos los medios pendientes de lo que hacían las chicas? Por fin hemos valorado, ¿no?, el trabajo que se ha hecho desde muchos sitios en el fútbol femenino.
Y os lo quiero agradecer, ¿no? Y que bueno, que hoy esté Alcalá aquí también es porque desde COPE se le da la importancia que tiene, pero hay otros medios también, quiero agradecérselo a todos. Creo que también pues Marisa se ha puesto a trabajar como una loca desde que llegó. Y el fútbol femenino, la verdad es que también en comunicación, y las chicas lo agradecen mucho, pues ha pegado un salto desde la federación, se respalda al máximo, pero bueno, tengo que daros las gracias a todos y sobre todo que en España, pues todos los mensajes que nos llegan no son mensajes de rotitas, sino todo lo contrario, de gente que está muy orgullosa de cómo han jugado como un equipo y cómo han demostrado en gran parte del partido ser superiores incluso al mejor equipo del mundo, a la mejor selección.
Por cierto, que llegan mañana, ¿no, Fouto? A las 12, ¿no? Las chicas.
Sí, en principio sí, salvo que Alcalá me diga lo contrario.
Mañana a las 12 en la T4
de
Barajas.
10 de la mañana, salida desde el aeropuerto Charles de Gaulle, en torno a las 11:45 más o menos, aterrizaje en la T4 de Barajas y, bueno, pues un poquitín después del mediodía saldrán por la terminal las chicas de la selección española, el cuerpo técnico de la selección, la gente de la federación, para todo aquel que quiera ir a Barajas a recibirlas.
Presidente, estamos en final de curso. El jueves no sé si va a ir a ver en directo el partido frente a Francia de la Sub-21.
Sí, voy a estar allí.
Y a ver si nos metemos en la final y ya no hay mejor manera de cerrar una temporada 30 de junio con un título, ¿no?
Vamos a ver, ¿no? Ojalá lo puedan conseguir. Después del primer partido mucha gente los daba por desahuciados y bueno, creo que hacía tiempo, con todos los respetos para los rivales, pero hacía tiempo que no se veía un partido en categoría sub-21 como el del otro día frente a Polonia. Fue algo tremendo, fue un vendaval la selección española. Nos ha tocado Francia, que es quizás por todos el rival más complicado, ¿no? Se dice, pero veo a los chicos con mucha motivación. Acabo de hablar hace un rato con Luis de la Fuente y también con muchas ganas de hacer algo importante. Ojalá lo puedan conseguir.
He leído a algunos compañeros y también a algunos aficionados que critican, por ejemplo, el hecho de que Rodrigo y Asensio no estuvieran en este combinado sub-21, que declinaran participar con el resto de compañeros en el europeo sub-21. ¿Qué le parece al presidente que decidieran estos dos futbolistas que son importantes?
Hombre, ya lo ha explicado el míster, ¿no? Que lo importante aquí es con los que están hacer lo mejor posible. Creo que tenemos un mediocampo muy muy bueno, muchos de ellos son jugadores internacionales y van a estar seguros a las órdenes de Robert durante las próximas convocatorias, no sé si así lo estima él. Y bueno, ahora ya no cabe hablar de quién está o no está. Nosotros siempre tenemos que estar pendientes de lo que dice todo el mundo, aceptar todas las críticas, tanto positivas como las que con todos sus motivos pues no lo sean. Pero ahora mismo hay 23 jugadores que merecen también el máximo respeto y el máximo respaldo de este presidente de la federación.
¿Cómo ha sido el año del presidente de la federación? ¿Ha sido un año duro, un año difícil para usted?
Bueno, pero es que la vida es dura y en la vida tienes que trabajar y tienes que luchar por tus ideales y tienes que acertar y a veces cometer errores, pero desde luego estoy también satisfecho del equipo, de la gente que me rodea, de cómo están trabajando las federaciones territoriales, de cómo hemos abierto una federación pues que de verdad, creo, lo puedo decir con humildad, pero a la vez con orgullo, que hemos conseguido abrir las puertas de par en par y a toda la sociedad, cómo el fútbol de abajo, las raíces del fútbol, la base de la pirámide se está empezando a alimentar y a mejorar, y esas eran cuestiones que en un solo año parecían casi imposibles de conseguir y muchas cosas están bien encaminadas de cara al futuro.
¿Lo más duro ha sido gestionar el caso de Luis Enrique?
Bueno, Luis Enrique es un 10, es un tío que desde que ha estado con nosotros lo ha dado todo, y que a veces la vida tiene cuestiones muy, muy duras, y hay que respetar, porque lo cierto es que se me acaban las palabras para definir cómo ha estado con nosotros, y por eso creo que siempre, lo he dicho, siempre va a tener las puertas de la Federación abiertas. Es un tipo genial, desborda fútbol por todas partes, una personalidad increíble para la vez, un corazón tremendo. Entonces, bueno, pues al final las cosas...
Sí, pero a lo que me refiero,
así.
Luis, que el papel...
Ha sido difícil,
eso,
sí, ha sido
eso voy. El papel era difícil porque lo humano era hacer lo que se hizo. Así lo pienso y lo dije el otro día, ¿eh? Lo humano era hacer lo que se hizo, que es dejar la decisión en manos de Luis Enrique. Pero todo eso, claro, conlleva también un ejercicio de responsabilidad, teniendo en cuenta que entrábamos en año de Eurocopa. Es que era una situación muy difícil también para la federación.
Sí, pero hemos estado tranquilos porque el equipo que se quedaba al mando y que se ha quedado al mando es muy bueno. Muy, muy bueno, ¿no? Es decir,
¿no hubo dudas en ningún momento sobre quién se quedaba al mando?
No.
Dudar no es
no.
malo, ¿eh? O sea, quiero decir que no pasa nada, porque uno se tiene que plantear cosas.
No, porque es cierto que las dudas, sobre todo, van aparejadas cuando hay un momento de reacción, no de respuesta. La respuesta lleva aparejada, pues, un sosiego, un análisis, y entonces, pues bueno, aquí hemos tenido tiempo para pensar en las diferentes posibilidades que se podían dar, y tanto Molly como yo, pues lo teníamos claro, y en ese aspecto pues creemos que se ha hecho lo mejor, ¿no?
¿Cómo le notó a Robert? ¿Cómo fue el momento en el que se lo comunica y cómo fue la reacción? ¿Se lo esperaba Robert?
Bueno, Robert está preparado, es un chico con una tremenda personalidad, con una gran formación, lleva mucho tiempo trabajando con los mejores, y él está preparado y asume el reto, ¿no? Es verdad que ha sido un momento para él y para Jesús, para Rafael y para Joaquín, que estaban también en el equipo con Luis, ha sido tremendo, pero yo creo que también para ellos es un plus. Quieren dejar el pabellón bien alto, quieren dejar el recuerdo de Luis Enrique también lo más alto, y van a tratar de hacer todo porque España vuelva a ser campeón.
Claro, hay quien dice, Rubiales, 4 seleccionadores en un año, Lopetegui, Hierro, Luis Enrique y Robert Moreno. Hombre, es cierto, ¿no? Pero es que han sido circunstancias, cada una de su padre y de su madre, que es difícil que se vuelvan a repetir en otro año. Porque, vamos, como tengo otros 4 seleccionadores en el siguiente año, ya es una cosa de locos.
Bueno, pero vosotros, que con gran respeto estáis conociendo de primera mano algunas de las cuestiones que pasan, sabéis que detrás no hay decisiones caprichosas.
No, pero que es curioso, ¿eh? O sea, que ha sido un año, en ese sentido, ha sido un año muy difícil para
sí,
la federación.
Ha sido un año difícil, pero esta es una federación que está preparada para dar respuestas.
¿Cuál es el calendario del presidente? Porque lo próximo que tiene es donde se sortea el calendario y todo eso, ¿no? Después de...
Bueno, mañana estoy en Madrid un par de días, después quiero estar en Italia, vuelvo a Valencia para acompañar a la Federación Valenciana en su asamblea, que me lo han pedido y voy a ir encantado. También voy a ir a la Federación Andaluza. Voy a ir allá donde el fútbol lo requiere, sobre todo pues trabajar mucho trabajo de despacho. Tenemos ahora abiertas varias vías de negociación y bueno, donde el fútbol requiera que esté, ¿no?
¿Qué día es, Fouto, lo de...?
Bueno, mañana hay una reunión con la Liga, ¿no?
Sí.
Federación Liga, por el convenio, ¿no, Luis?
Sí, pero yo no voy a estar.
No, vale. No. ¿Y qué día es lo del calendario?
Pues si no lo puede confirmar el presidente, pero informó Alcalá que 2-3 de julio.
O sea, la semana que viene.
No,
el sorteo del calendario.
Efectivamente, Alcalá comentó que sería la primera semana, va a ser la primera semana y va a ser el día 4, el día
4.
Anda, mira.
Día 4.
2-3, dije yo, el 4, ¿no?
Vale, pues el 4.
Solo por llevarle la contraria.
Vale, sí.
Lo ha movido, vale, perfecto.
Bueno, pero lo importante es que
antes
la fecha que otras veces, que era mucho más tarde.
Bueno, se sortea el calendario y ahora estamos otra vez con el lío, presidente, de que cuando salga la primera jornada, la Liga va a decir, pues miren, visto este calendario, el primer fin de semana que hay fútbol, este partido va el viernes, estos van al sábado, estos van al domingo y este va al lunes. Eso es lo que dirá la Liga.
Es que no voy a polemizar.
No.
Tengo claro, de verdad, no voy a polemizar con la Liga. Creo que hay muchas cosas que nos unen a ellos, muchos puntos de encuentro, y no va a partir de mí polemizar. Yo ya he dicho que desde la Federación vamos a luchar porque por las aficiones, vamos a luchar porque los lunes no haya fútbol en España. No es bueno, no es bueno. No tenemos ningún problema en abrir algo, el abanico del viernes. Y oye, pues es que no vamos a polemizar. Yo vamos a ver en qué nos podemos acercar, si tenemos la posibilidad de cerrar acuerdos, y en aquello donde no lo cerremos, nosotros vamos a pelear con todo. Y me imagino que la Liga también, si tiene otro criterio, con todo, y ya está. Y desde luego nosotros lo vamos a hacer con la mayor nobleza, convencidos de que es malo para el fútbol español que el lunes los aficionados a las 9 de la noche se tengan que desplazar a un campo. Y no es lo mismo que un viernes puedes ir, puedes viajar, y además si vas de otra ciudad puedes incluso arreglarlo en el trabajo para recuperar luego el día. Un viernes es el fin de semana, pero lo otro es malo, es que estamos convencidos de que no es bueno. Y de verdad, es nuestra obligación preservar a los futbolistas, a los árbitros, a los entrenadores, clubes, etcétera, etcétera, pero también a los aficionados, ¿no?
Sí, Luis, pero vamos a ver, el día 4 es el sorteo. Si el día 5 la Liga publica los horarios de la primera jornada y en esos horarios, oficialmente, la Liga pone
dice
un partido
que,
el viernes
el
y otro el lunes, el 19, ¿qué va a hacer la Federación?
El 19 de agosto. Si la Liga dice, hay un partido el 19 de agosto a las 9:30 de la noche o a las 10 de la noche.
¿La Federación va a respetar eso o va a hacer algo contra eso?
La Federación lo que no va a hacer es salir con un cañón a la guerra. La Federación lo que va a hacer es actuar como actúa siempre. Llamar a su cuerpo jurídico, llamar a su responsable de departamento, mantener reuniones, intentar llegar a acuerdos. Y si aún así no hay manera de llegar a acuerdos, pues defenderemos de la mejor manera posible, con las bases legales, normativas y demás que tenemos, nuestra postura. No estoy en disposición ahora mismo, y más después de presenciar el partido para mí más histórico de del fútbol femenino español, decir si vamos a hacer esto o lo otro. Pues ya lo pensaremos, actuaremos. Desde luego nosotros nos encontramos legitimados, sobre todo a nivel ético. Sabemos que esto no es bueno para el fútbol y, oye, pues tenemos esa legitimación y ojalá no sea solamente ética, sino que también sea a nivel normativa, ¿no?
2020 es año de elecciones en la Federación. Año olímpico, año de elecciones. ¿Se va a presentar Rubiales a las elecciones?
Me voy a presentar y voy a ganar las elecciones.
Me voy a presentar y voy a ganar las elecciones. Joder, sí. Buen titular, ¿eh?
Bueno, también lo dije cuando era candidato. Aunque siempre había gente que se empeñaba en hacer otras cuentas, yo siempre mantuve que iba a ganar con una gran diferencia. Trabajé mucho, visité a toda la gente que quiso hablar conmigo. Tuve, de verdad, y lo digo, la humildad de aprender mucho de mucha gente que me hizo ver cuestiones que estaban mal en el fútbol español, y además creo que tengo un equipo que, aun estando preparado, sigue manteniendo esa humildad de recibir a todo el mundo, de hablar con todo el mundo, de aceptar las críticas, y creo que eso nos va a llevar a ser una federación cada vez mejor.
¿Se presentará alguien contra Rubiales o no? ¿O a lo mejor no?
Eso no está en mi mano. Si se presenta, lucharé con nobleza, y si no se presenta, pues lo que está claro es que el fútbol español me ha dado su respaldo, un respaldo mayoritario, y estoy en condiciones de poder decir que me presentaré de nuevo y convencido de que tendré otra vez el mismo o mayor respaldo.
¿Cuándo, por cierto, queda aclarado lo de la Supercopa de España? ¿Cuándo se va a saber finalmente dónde se disputa?
Queda mucho tiempo, afortunadamente va a ser, sabéis, en enero, ¿no? Y,
sí.
Y tenemos todavía 2-3 meses por delante para decidir. Dije en su momento que cuando llegáramos en septiembre sería un momento para poder comunicativamente hacer algo, o sea que no creo que lo demoremos mucho más. Pues no sé si final de septiembre, principio de octubre, pero esa será
Arabia no.
Pero esa será la fecha.
Digo que Arabia no. Puestos a hablar de valores. No, te lo estoy diciendo. Me miras así, pero te lo estoy diciendo en serio. Es un país que. Yo no sé si vale todo, Luis, pero es un país que no respeta derechos humanos básicos y que no respeta a minorías importantes. Y yo creo que no vale todo. Si lleva la Supercopa a Arabia, a mí me decepcionaría.
Pues yo creo que sea Arabia o sean otros países donde también hay penas de muerte, donde hay minorías como los gays o las lesbianas maltratados, donde hay este tipo de cosas, nuestra obligación como fútbol y como fútbol español es utilizar el fútbol como herramienta para hacer que eso mejore y cambie.
Ah, sí. ¿Vas a cambiar tú? ¿Vas a cambiar tú lo que hace Arabia?
No, yo no voy a cambiar lo que hace Arabia. Yo voy a luchar por utilizar el fútbol. Pues mira, si es sencillo, nos vale el ejemplo de España. España ha estado en una dictadura donde sabes cosas que ocurrían, ¿no? Y ya parece que hace 1000 años, pero hace 40 años, y el fútbol no ha dejado tirado a España. Ha habido Copa de Europa, ha habido campeonatos, y eso ha ayudado también a que aquellos que estaban maltratados dentro de esa dictadura tuvieran algo a lo que agarrarse. Nosotros, desde luego, donde vayamos, lo que no vamos a hacer es firmar con eso un cheque en blanco de respaldo a lo que sea, porque es que da igual el país que miras del mundo, en muchos países ocurren muchísimas cosas y hay un intercambio cultural, hay un intercambio comercial de España y del resto de países del mundo, de Occidente, con estos países y parece que no ocurre nada, pero ocurren cosas tan graves como puede ocurrir en este país que tú me dices o en otros, ¿no? Vamos a intentar hacer lo mejor para el fútbol español y donde vayamos siempre vamos a tratar de utilizar el fútbol como una herramienta de cambio. No nos vamos a resignar nunca.
Rubiales, estos dos partidos, esperemos que sean dos, de la Sub-21, jueves y domingo, ¿van a ser los últimos de Adidas con la selección?
Bueno, pues sabéis que cuando hay una cuestión que está inmersa en un proceso jurídico,
¿sí?
Siempre me mantengo totalmente discreto. Hay cuestiones que cuando se tengan que conocer se conocerán y por lo tanto de esto tengo prohibido no hablar de momento, pero sí deciros que en cuanto haya algo definitivo intentaremos con la mayor transparencia como siempre y a la mayor velocidad haceros llegar la noticia.
¿Tenéis ofertas mejores?
Repito, cuando haya que hablar de esto lo hablaremos.
Vale. ¿Alguna pregunta de los compañeros que están aquí en directo esta noche para el presidente de la Federación? Mónica Marchante, a ver.
Yo le quería preguntar por la decisión del Real Madrid de tener equipo de fútbol femenino.
Hombre, pues Mónica, que cualquier club, y este es un club importantísimo, de los más importantes del mundo, quiera que el fútbol femenino entre a formar parte de su filosofía, es algo bienvenido, pero todavía creo que tienen que tener una junta directiva y ver cómo entran, si lo hacen de manera gradual, si no. Nosotros como federación, nuestra obligación es tratar al Real Madrid exactamente igual que se trató en su momento al Atlético de Madrid o al Atlético de Bilbao o al Valencia, etcétera, y así se actuará en caso de que el Real Madrid tome esa decisión.
O sea, que no sabemos todavía cómo se va a articular eso, no hay nada confirmado.
No, porque la primera palabra y el primer paso lo tiene que dar el Real Madrid, obviamente. Se está hablando del tacón y del Real Madrid. Uh-huh. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy respetuosos. Pero si desde luego existe esa posibilidad, pues creo que todo el mundo que quiere el fútbol femenino y el fútbol español estará satisfecho. Y nuestra obligación es dar exactamente la misma cobertura y el mismo trato que se dio a entidades similares que actuaron de manera parecida a la hora de captar, de asumir otros equipos dentro de su organigrama, ¿no?
Correcto. Palomar, ¿alguna pregunta?
Pero una cosa, Luis, ¿a qué te refieres? Mañana, por ejemplo, el Real Madrid, la Junta lo va a aprobar. Que tiene que aprobarlo, por reglamento lo tiene que aprobar la Asamblea de Socios del Madrid. ¿Hay alguna opción de que reglamentariamente no se pueda? ¿A eso te refieres?
Bueno, las cosas de la Asamblea y nuestro cuerpo jurídico tendrá que ver si lo tiene que aprobar antes, si lo puede ratificar después. Bueno, yo creo que para eso podéis hacer un trabajo de investigación de cómo lo hizo, por ejemplo, el Atlético de Madrid o cómo lo hicieron otros clubes, ¿no? Entonces, esa es nuestra obligación. Cuando hay otros clubes que lo han hecho de determinada manera, ver el histórico, dar el mismo trato. Y en ese aspecto, primero vamos a ver qué hace el Real Madrid. Si el Real Madrid da este paso, que sería un paso importante, ver si lo hace como patrocinador, ver si lo hace cooptando o absorbiendo al tacón mediante una fusión que donde prevalezca el nombre del Real Madrid, etcétera. No hay diferentes posibilidades que están dentro de nuestro reglamento y ante estas posibilidades daremos la respuesta, no os quepa la menor duda, más adecuada.
Venga, Palomar.
Sí, cambio totalmente el registro. ¿Qué pasa con el famoso partido homenaje a Casillas? ¿Que no se deja el portero? ¿No hay manera o qué?
Bueno, yo hablé con Iker, tengo con él una relación, pues puedo decir también muy cariñosa, porque he tenido la suerte de enfrentarme en el campo a él y de conocerlo pues luego como el gran campeón del mundo que ha sido y la leyenda que es. Y él sabe que lo que él necesite y quiera y requiera de la federación lo va a tener. Pero también es cierto que muchas veces la sociedad demanda cosas o va más rápido que el propio interesado, pues que tiene que, ante una situación de dificultad, reposar, estar tranquilo, tocar el suelo bien con los pies, asentarse, porque oye, el susto fue grande y nosotros siempre vamos a estar aquí para Iker y sabemos que lo más importante, Iker siempre va a estar para España.
Vamos a cerrar la entrevista con Rubiales en directo desde Reims. ¿De verdad que es tan idílica la imagen como la ha dibujado Alcalá, presidente? ¿Están ahí en la catedral o están en un almacén y están dando...?
No, estamos muy cerquita de... La verdad es que Alcalá lo describe, sí. Joder, que luego vienes y dices, madre mía, ¿sí? Pero una... la verdad...
Vente, Jorge.
La verdad que es muy bonita. La ciudad es preciosa, yo no la conocía.
Sí.
Es verdad que la catedral guarda un parecido extraordinario
con Notre Dame,
con Notre Dame. Sí. Tiene las dos torres, y muy, muy parecida, y es verdad que es una ciudad muy acogedora, la gente nos ha tratado muy bien, y ahora estamos en una terraza dentro del hotel, antes de acostarnos, que creo que vamos a dormir 2 o 3 horas, porque nos vamos muy pronto. Aquí está el míster, aquí a mi lado también, el míster está Jorge, y bueno...
Un crack, pues, ¿eh? Un crack absoluto.
Un fenómeno, yo creo que casi, si con permiso de Alcalá y de todos los que estáis
sí,
ahí...
Sí, no, haz tú el paso, adelante.
Venga, hazlo tú y haz una descripción del paso, venga.